Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. A la mañana siguiente nuevamente con ustedes y con la misma noticia. Tienen que armarse de paciencia, todo el Perú tiene que esperar a un resultado que establezca con claridad quién ganó las elecciones nacionales el día de ayer. No sabemos si fue Roberto Sánchez o Keiko Fujimori. Hay que decir que durante la noche, OMPE ha avanzado largamente, estamos ya por encima del 92% de actas contabilizadas. Pero aún en ese porcentaje, como veremos en un instante, tampoco es posible decir quién ha ganado. Vamos a tener toda la información de lo que pasó ayer, información que tiene que ver directamente con la política peruana, con el resultado que todos estamos esperando, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y empezamos con Prestamipe. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. One Canal, ¿sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega con su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado de forma inmediata, desde su celular, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. Agenda hoy una cita en onecanalperu.com y descubre cómo transformar el bienestar de tu equipo de trabajo sin costos para tu organización. One Canal, tu adelanto de sueldo. Muy bien, y vamos inmediatamente a ver la página web de la OMPE, resultados, elecciones generales, segunda vuelta, para poder ver exactamente cómo vamos. Ya se contabilizaron 86.128 actas. Están pendientes 1.509 en el jurado electoral especial. Y ese es el dato que quiero que tengan. Pendientes de contabilidad todavía faltan 5.000. Es importante. Muy bien. Ahora, por favor, vamos al resultado general para que todos vean cómo está. La diferencia que dejamos anoche se ha acortado. Keiko Fujimori tiene 50.117 y Roberto Sánchez tiene 49.883. ¿Ok? La diferencia, si ustedes pueden apreciar en este momento, es de 8.742.402 votos para Keiko Fujimori y 8.701.432 votos para Roberto Sánchez. Es una diferencia de aproximadamente 41.000 votos a favor de Keiko Fujimori. Si ponemos más arriba, por favor, vamos a ver que estamos al 92.844% de un total de actas de 92.766, que ese es el número de mesas, ¿ok? Falta. Y la diferencia entre ambos va a ser de apenas unos pocos miles de votos, ¿ok? ¿Qué más tenemos que decir? Vamos al no voto nulo, viciado, por favor. Tienen que ir a donde dice, no, donde dice resumen, ahí abajito. Muy bien, gracias. Vamos a ver qué tenemos ahí en voto viciado, ¿ok? Tenemos los votos de cada uno, pero el voto blanco ha sido 0.5 y el viciado me parece que estamos en 5.9, ¿ok? Si suman ambos, un poquito más acá, eso es, muchísimas gracias para que quede más grande, claro. 5.9 más 0.595, estaríamos aproximándonos casi al 6.5%, podríamos llegar al 7% entre blanco y viciado, un porcentaje esperado para segunda vuelta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Keiko Fujimori ha ganado? No quiere decir que ha ganado. ¿Quiere decir que Roberto Sánchez ha ganado? Tampoco quiere decir que Roberto Sánchez ha ganado. Y acá están todos mirándome con cara de preocupación. Eso es lo difícil de explicarle a todos, que tienen que tener paciencia. Les dije que habían 1.509 actas impugnadas que se van al jurado electoral especial. Eso es más o menos 1.509 por 300 votos por mesa. Calculen ustedes que ahí hay 450.000 votos que todavía tienen que revisarse. ¿A dónde van esas actas? Cada una de esas actas tiene un jurado electoral especial repartido en todo el Perú que tiene que revisar la impugnación. Puede ser error material, simplemente se ha sumado mal, que sería difícil porque en realidad es muy poco el error material, pero en fin, podría ser algún tipo de impugnación un poquito más compleja, pero lo cierto es que el jurado electoral especial, los jurados están desplegados en todo el país, son más de 50 me parece, tienen que pronunciarse en los próximos días sobre cada una de esas impugnaciones. En algunos casos, no en todos, felizmente, cualquiera de los dos partidos puede pedir un recuento de votos, con lo cual viene la caja, con las cédulas, se abre la caja, se sacan las cédulas y se vuelve a contar. En esta oportunidad creo que va a ser una operación bastante más rápida que en primera vuelta, pero esos recuentos pueden retrasar la proclamación de resultados 3, 4, 5 días y más. Según el Jurado Nacional de Elecciones, la proclamación oficial de ganadores se va a dar en julio. En julio. Estamos en junio. Es decir, calculan más o menos un mes para la resolución de todos estos problemas. Hay que decir que 1.500 actas impugnadas, gracias a Dios, es poco. En la primera vuelta tuvimos 60.000 actas impugnadas. Pero hay que recordar que en la primera vuelta fueron 5 elecciones a la vez. ¿Okay? El número de actas impugnadas en esta oportunidad es muchísimo menor, pero muchísimo menor. Digamos, si cada jurado electoral especial puede revisar, si son 50, les toca a cada uno, no sé, 30 actas, 40 actas, 50 actas, y eso lo pueden despachar en 2 o 3 días, estaríamos muy bien. Falta la llegada de las actas que llegan por valija diplomática y siempre falta la llegada de las actas que se atrasan. En cualquier elección, al 92% ya estaríamos proclamando un ganador, pero como acaban de ver, con una diferencia de 40.000 votos, en un universo de más de 1.000.000 de votos que falta contabilizar, es imposible saber quién ganó. Frente a esto han habido dos reacciones muy distintas. Nosotros hicimos una transmisión especial, muy, muy acompañada por ustedes anoche, muy agradecidos por eso, pero interrumpimos antes de las 10 de la noche la transmisión porque ya se habían publicado los conteos rápidos de las empresas que los habían realizado, y Keiko Fujimori salió después de nuestra transmisión. Y vamos a ver qué fue lo que dijo. Escuchemos, por favor.
Muy buenas noches, señores periodistas, y a través de ustedes a todo el Perú, a mis amigos que están aquí presentes, a los miembros de la plancha. Como habrán visto, producto del conteo rápido, nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra, como es el conteo rápido. Como resulta lógico, entonces, el trabajo de los personeros ahora es más importante que nunca. Repito, y este es mi mensaje a los personeros, el trabajo de ustedes en estos momentos es doblemente importante. Instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Él ha señalado que va a respetar el resultado oficial. Y este se producirá después de que se contabilicen el 100% de las actas. Por último, hago un llamado a la comunidad internacional para que participe y se quede vigilando hasta el último momento de este proceso. Y como mensaje final, le quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza. Necesitamos calma y serenidad. Y vamos a esperar con mucha fe el resultado final. Muchas gracias.
Parece un mensaje, hay que decirlo, muy sensato, porque, a ver, esta vez no hubo la grabación, ¿no es cierto?, del grupo de Keiko Fujimori celebrando el flash, como sucedió el 2021, ¿verdad? Esta vez han guardado cautela y prudencia, porque Keiko Fujimori, si algo sabe, es que no ha ganado tres veces. ¿Podría ganar esta? Sí. Y ha decidido ser prudente, que creo que es una buena idea. Ha dicho que va a respetar los resultados. Y eso es lo que todos esperamos, que ambos respeten los resultados. El problema con Keiko Fujimori en su historia personal es que eso no ha sido verdad. Por lo menos en el 2016 y en el 2021 particularmente, Keiko Fujimori siempre alega que hay un fraude contra ella que solo existe en su imaginación. Y eso, en este momento, es sumamente peligroso y crítico para la democracia. Aquí no ha habido ningún fraude. Y vamos a hablar también del proceso en sí el día de ayer. Por lo tanto, lo que hay que esperar en un conteo que creo que es sumamente transparente, con participación de los personeros de los dos partidos, en fin, la contabilidad se va llevando a cabo acta por acta. Creo que Roberto Sánchez, entusiasmado por los resultados de los conteos rápidos, después vamos a hablar de esto, salió a festejar, salió a celebrar que los conteos rápidos le daban una pequeñísima ventaja estadística. Creo que ha sido un error no agradecer a todos los que ha agradecido, pero sí creo que ha sido un error adelantarse en modo celebratorio, porque de verdad que nada está dicho. Escuchemos a Roberto Sánchez, que se unió con la gente de obras en el local de obras y luego salió a dar un balconazo en la Plaza San Martín.
Reiterar la voluntad inicial de apoyo y respaldo a un proyecto que quiere reinstalar los estándares de democracia, que quiere parar con esta inestabilidad política que se ha apoderado no solamente de las instituciones, que ha copado el sistema de justicia, que tiene sometido al pueblo en criminalidad, muerte, desprecio y exclusión. Pero sobre todo, es el momento, hermanos, del gran consenso de los patriotas, los demócratas, aquellos que estamos convencidos que el único enemigo de la patria es la corrupción, la pobreza, la exclusión, el hambre, la anemia, el olvido de nuestro pueblo, que será una prioridad de nuestro gobierno.
Tengo que hacer una corrección. Anoche, durante la transmisión, por alguna confusión nuestra y totalmente atribuible a nuestra mesa de conducción, creíamos que Roberto Sánchez estaba en el Hotel Bolívar y no, está en el local de el Movimiento Obras que preside Ricardo Belmont. Ahí se ha reunido, le prestaron esas instalaciones que tienen un balcón sobre la Plaza San Martín y desde ahí realizó esta improvisada reunión. No hubo mucha gente tampoco, pero su espíritu, si ustedes lo ven, es completamente diferente a las imágenes que hemos pasado de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori está dando una conferencia de prensa, Roberto Sánchez está celebrando un triunfo. Y no es así. Roberto Sánchez no ha ganado, Keiko Fujimori no ha ganado, Roberto Sánchez no ha perdido y Keiko Fujimori no ha perdido. es una no noticia, pero vamos a explicarlo poco a poco. En estadística hay distintas herramientas que nos permiten conocer una realidad, pero son herramientas que no son perfectas, que tienen márgenes de error. Y vamos a contar un poquito la historia, porque ahora sí la podemos contar, ya no tenemos la prohibición, de lo que fue pasando toda la semana antes de la elección. Y después vamos a ir a los conteos de transparencia y de datum, ¿ok? ¿Qué pasó durante la semana de prohibición? El domingo 31 de mayo, último día de publicación de encuestas, ustedes las conocen, y luego viene un trabajo. Ipsos hizo campo el día miércoles de la semana pasada y el jueves publicó un simulacro, ¿ok? Ese es un primer documento. Datum también hizo lo mismo, pero lo hizo, y también lo hizo Ipsos, haciendo las dos cosas, encuesta y simulacro. En la encuesta puedes medir el indeciso porque le preguntas cara a cara, o por teléfono si quieren, es otra metodología, pero preguntas al entrevistado cómo va a votar. En el simulacro le das una cédula. Entonces, él escribe cuál es su voto, entra, ¿no es cierto?, exactamente igual como cuando vota, en secreto, y coloca su voto en un ánfora. Los resultados son distintos. Y luego, el día sábado en la noche, de nuevo, simulacro, ahí sí, de Datum y de Ipsos, que son las empresas más serias. Hubieron otros, pero digamos que son las empresas más serias. ¿Ok? En esos simulacros, los del día sábado, lo que se veía con absoluta claridad, si está por acá, no lo tengo por acá, era que Keiko Fujimori iba arriba. ¿Ok? Luego vinieron los bocas de urna. Y Keiko Fujimori iba arriba, por pequeñísima diferencia. Pero luego vinieron los conteos rápidos. Y ahí sí, la ubicación cambió. ¿Ok? Es decir, Keiko venía arriba en casi todas las encuestadoras, si no en todas, durante toda la semana, pero por pequeñísima diferencia. Igual que pasó el 2021. Exactamente igual. Y en el conteo rápido se volteó, que fue lo que pasó con Castillo. Exactamente igual. Entonces, bueno, la preocupación de todos pues es legítima a esta hora. ¿Quién ha ganado? No podemos decirlo. El conteo rápido, que es una muestra sobre 1,000 mesas, pero una muestra estratificada de la población peruana. No es un aluvión de actas que van entrando todas las de Lima primero, todas las de otra provincia después, no. Se hace sobre el mapa del Perú y el voto extranjero, porque Ipsos incluyó el voto extranjero, una muestra. De nuevo, la ciencia estadística es ciencia, ¿ok? Yo siempre les explico, pero ¿cómo con 1,000 mesas vas a saber lo que piensan 92,000 mesas? Yo no necesito sacarte toda la sangre del cuerpo para saber cuál es tu tipo de sangre. Te saco una gota, esa es la muestra, y ahí determino qué tipo de sangre tienes. Esto es exactamente igual. La estadística funciona así. Pero cada muestra, cada prueba que se hace, tiene un margen de error. El margen de error de la encuesta de Ipsos, no es encuesta, del muestreo de Ipsos sobre actas, es de 1.9. Es un margen de error bien alto. De nuevo, pongan el conteo, por favor, rápido, el de Datum y el de Ipsos. Entonces, el conteo rápido de Ipsos le da una ventaja a Sánchez de 0.6%. Pero si el margen de error es 1.9, están empatados. ¿Ok? Lo mismo sucede con la de Datum, que da una diferencia incluso menor. Sé que Datum en este momento está pasando un mal momento reputacional, porque en primera vuelta ni siquiera lo mapearon, ¿ok? Pero es lo que hay, ¿no? Espero que esta vez no hayan cambiado de mesas al momento de hacer su conteo rápido. Pero es una diferencia también favorable a Sánchez, pero en un porcentaje tan pequeño, ellos sí le dan 0.25, creo, de diferencia. Si el margen de error es de más de 1%, es imposible saberlo. Esto no es fraude, no es manipulación, no es mala fe, no hay dolo, es simplemente que el Perú votó muy, muy parejo, mitad, mitad. En los desagregados se ha observado que, en efecto, Keiko Fujimori tiene prevalencia sobre la costa, Roberto Sánchez sobre la sierra. Keiko Fujimori tiene prevalencia sobre Lima, Roberto Sánchez sobre el medio rural. Keiko Fujimori tiene prevalencia sobre todo urbana y Roberto Sánchez sobre todo rural. O sea, está muy dividido el país. Es así. Porque son dos y porque toda elección de a dos polariza. El voto nulo y blanco, como veíamos, no llega al 7%, que es lo que se espera para esta elección. Y el nivel de ausentismo, chequeado por mí esta mañana muy temprano, estaba todavía en 22%, pero todavía faltan contabilizar más de un millón de votos, ¿no? Entonces podría elevarse un poco más, sobre todo considerando el voto extranjero, que va a tener un porcentaje muy alto de ausentismo. Como hemos explicado varias veces, en el extranjero no hay multa si no vas a votar. Entonces una persona que, no sé, va a votar nulo, te dice, ¿para qué voy a ir a votar si tengo que transportarme 4 o 5 horas? No voy. Ahí tienen lo que se llama participación ciudadana. El total de ausentes es de más de 6 millones, pero hay pendiente un porcentaje todavía grande. Es decir, hay 21, me parece, por ciento de ausentes y, gracias, 22%, no, más, 23, gracias, 23%, 23.1, 21% de ausentes, que era lo que se esperaba. En primera vuelta al final fue 26, pero todavía hay pendientes 8.47. Entonces hay que esperar para ver si se acerca más a lo que fue las elecciones del 2021, ¿no? Ayer se calculaba en el conteo rápido que al final el ausentismo iba a ser casi 28%. Sea quien sea quien asuma la presidencia de la República, va a tener a la mitad del país en su contra. Y esto para cualquier gobernante es duro. Para cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque una vez que un presidente es elegido, no es el presidente de los que votaron por él. Es el presidente de todo el Perú. Y esa es la realidad y tiene que vivir con eso. Guste o no guste. Por un lado. Y por otro lado, tiene que responder a todos los pactos con los que llega al poder. Y tanto Keiko Fujimori como Roberto Sánchez, en la última semana sobre todo, tendieron puentes desesperados para tratar de catapultar en cierta medida, ¿no es cierto?, su voto. Pero hoy los alineamientos preelección de segunda vuelta importan mucho más sobre cómo se va a organizar el Congreso en relación a quien salga elegido presidente. Y sobre todo, y yo he insistido mucho con esto, cómo se va a organizar el Senado, que es el verdadero centro del poder legislativo. Esas 60 personas van a tener un poder que un órgano legislativo no ha tenido nunca en el Perú. Nunca. porque son los que finalmente deciden qué cosa es la ley. La Cámara de Diputados propone, el Senado dispone. Eso es un nuevo juego para la política peruana que va a implicar que quien salga elegido presidente tenga una enorme muñeca política para administrarse en esa relación. Algunos partidos de los seis que están en el poder, la semana pasada fijaron posición. ¿Ok? Obras y ahora Nación han establecido una alianza con Juntos por el Perú. Vigilante, lo que ustedes quieran, pero alianza. Renovación Popular no ha establecido una alianza, pero le ha dado el respaldo a Keiko Fujimori. Y en el medio ha quedado Nieto diciendo voy a hacer oposición en cualquiera de los dos casos. Eso es lo que tenemos por delante y lo que va a ser muy importante, como les digo, en la formación de lo que va a ser la ley en el Perú. Y la fiscalización del Poder Ejecutivo y la conformación de los organismos constitucionalmente autónomos que tienen un inmenso poder en los pesos y contrapesos respecto de la separación de poderes. Ustedes miran, se está adelantando usted demasiado. Es que si no entienden eso, no entienden qué fue lo que pasó en los alineamientos de la semana pasada. Roberto Sánchez ha ofrecido mucho y si llega a ser presidente, ha abierto un abanico de expectativas en una izquierda muy variopinta, que tiene muchísimos matices. Keiko Fujimori, por su parte, no ha abierto juego, pero también ha ofrecido hasta el último minuto. Vamos a ver cómo se construye, ¿no?, a partir de esas ofertas. En este momento tenemos que hacer una pausa, me dicen, y vamos a regresar con todo lo que pasó durante el proceso electoral. Gracias a Dios, un proceso, hay que decirlo, muy tranquilo, muy bien armado, donde si algo falló en la instalación de mesas, fue la llegada de los miembros de mesa. Es decir, lo de siempre. Regresamos a lo habitual. Pausa y regresamos con ustedes.
La salud integral de las mujeres sigue siendo uno de los grandes desafíos sociales del Perú. Problemas vinculados a la salud preventiva, el bienestar emocional y el acceso a atención especializada afectan a miles de mujeres cada año, especialmente en contextos con mayores brechas de atención. Las desigualdades territoriales profundizan esta realidad. En regiones andinas y amazónicas, muchas mujeres aún enfrentan dificultades para acceder a controles preventivos y servicios especializados, mientras persisten desafíos que limitan oportunidades para miles de jóvenes. La salud integral de las mujeres también está relacionada con seguridad, autonomía económica, educación y bienestar emocional. Diversos estudios muestran que muchas mujeres continúan enfrentando situaciones que impactan directamente su calidad de vida y desarrollo. En los últimos años se han impulsado iniciativas importantes en prevención y salud mental. Sin embargo, el reto continúa. Fortalecer el bienestar integral de las mujeres es clave para construir un país más saludable, humano y sostenible.
Muy bien, y como ustedes saben, el sábado y el domingo están prohibidos los actos proselitistas, pero los candidatos siempre ven la forma de sacarle la vuelta un poquito a la ley, ¿no? En todo caso, los desayunos electorales ya son parte de una costumbre, empezaron en la década del 90, y ayer Keiko Fujimori realizó el clásico desayuno que hizo acompañada de sus hijas y de su hermana, y tuvo ahí algunas declaraciones que creo que son importantes. Primero, dijo que iba a denunciar todas las irregularidades que viera, lo cual no está mal, pero que en el caso de Keiko siempre deja la sensación de voy a gritar fraude. ¿No qué? Y luego dijo, espero que sea mi último desayuno electoral. Lo cual no dejó de ser gracioso en ese momento porque no supimos exactamente a qué se refería. podía referirse a que iba a ganar las elecciones y que dentro de 5 años iba a estar en el poder y por lo tanto ya no había desayuno electoral porque no podía reelegirse. Pero Keiko Fujimori tiene apenas 51 años y puede volver a reelegirse de manera mediata, ¿no es cierto?, dentro de 10 años, así que no necesariamente tiene que ser su último desayuno electoral. Pero tal vez, algunos dijeron, si pierde por cuarta vez, ya nos libera de su presencia. Cosa que dudo realmente que Keiko Fujimori, si pierde, no esté en el 2031 nuevamente en la cédula de sufragio. En todo caso, eso fue lo que dijo. Y luego se retiró a su casa, se trasladó en la tarde a un hotel y desde ese hotel, donde ya habían aparecido a las 5 de la tarde Luis Galarreta y Miki Torres, los candidatos a las vicepresidencias, se dirigió a las 10 de la noche en esta conferencia de prensa. De otro lado, como digo, lo mismo hizo el señor Sánchez, tuvo su desayuno, pero después vamos a ir a qué pasó en el Fundo Barbadillo en la Diroes. Pero mientras tanto, ayer hubo detenidos. Al final han detenido en total a 6 personas a nivel nacional. ¿Okay? El caso más complicado fue el de un colegio en Los Olivos, donde en el mismo colegio pasaron dos incidentes separados. Un personero que se puso a marcar cédulas, un personero de Juntos por el Perú, pero que resultó militante aprista, que estaba asignado a otra mesa y que lo sorprendieron marcando unas cédulas, que fueron repuestas inmediatamente, gracias a Dios, y el caso de 3 miembros de mesa que aparentemente, y todo esto está en investigación, habían marcado cédulas para favorecer a la candidata Keiko Fujimori. Esto inmediatamente se pone en comunicación de las fiscales de prevención del delito, por eso están ahí, ¿no? Se hacen presentes y estas personas son detenidas en flagrancia. Es lo que la gente a veces no entiende. Los delitos contra la voluntad popular cometidos durante el acto de sufragio son inmediatamente reportados y la fiscalía inmediatamente procede a llevar a la persona detenida ante el juez. Son actos en flagrancia. Hubo un caso adicional en Trujillo, donde también hubo un detenido que rompió su voto en un acto de protesta, digamos, también fue detenido. Un caso de suplantación y, claro, la típica, ¿no? Nunca yo no pudiera votar, pero voy a mandar a mi hermano, ¿no? Así no funciona, ¿no? El voto es personal, por si acaso. Y un caso en el cual una menor de edad quería inscribirse como personera, tentada probablemente por el pago ofrecido. Entonces no se le permitió, porque inmediatamente se detectó en la mesa que no tenía la mayoría de edad. Como ven, incidentes muy menores. Hubo un caso raro, sí, porque durante la mañana, sobre todo, se reportaban en todo el Perú, cédulas con pequeñas marquitas, como una rayita, ¿no? Una línea. Asunto que sí preocupó, no se sabe exactamente por qué, si era un error de impresión, un error de qué, pero el asunto fue inmediatamente denunciado y resuelto. No fueron muchas, felizmente, pero es el misterioso caso de cómo se marcaron con simplemente una pequeña raya, ¿no? A veces, hay que decir, hay personeros muy, muy antiguos, muy mañosos, que dicen, la cédula tiene una raya, inválida. En general, el personero lo que tiene que garantizar es que la voluntad de la persona quede clara, ¿no? Si tú has marcado perfectamente el aspa en el recuadro y al costadito hay un puntito, no puedes anular el voto, pues, porque no, ¿no? Pero nunca falta el personero mañoso, digamos, que trata de impugnar esos votos. En todo caso, eso se eleva al jurado electoral especial. ¿Ok? Así que el proceso se llevó a cabo con total regularidad. Pese a un comunicado así más o menos instantáneo de la Defensoría del Pueblo que ya estaba en la narrativa del fraude. La palabra fraude es una palabra muy dura. Implica una voluntad dolosa para cambiar la voluntad popular. No se puede usar alegremente. Bueno, la Defensoría del Pueblo, que parece que ya no respeta términos jurídicos, la usó alegremente, pero inmediatamente tuvo que retirar su comunicado. Porque entiendo que se le llamó la atención desde los organismos electorales. Muy bien, ¿qué más pasó? Les contaba que hubieron algunas voces de protesta desde, digamos, los aliados de Keiko Fujimori, diciendo que el INPE había permitido un acto proselitista en la puerta de la Diroes. Y que ese acto proselitista, que incluso se había realizado más o menos que en la celda de Pedro Castillo, estaba prohibido por la ley. INPE se apuró, y creo que hizo muy bien, en sacar un comunicado explicando algo que leímos ayer con calma, explicando que los congresistas de la República, por ley, tienen autorización para entrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a cualquier establecimiento penitenciario del país. Y esa es una modificación que hizo el fujimorismo hace ya varios años al Código de Ejecución Penal. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entrar a ver a Alberto Fujimori a cualquier hora del día. Supuestamente porque están realizando su labor de fiscalización, lo cual es falso, están realizando actividades políticas. Pero si lo hacían con el señor Fujimori y lo han hecho con el señor Vizcarra, lo han hecho con el señor Humala, lo han hecho con el señor Toledo, lo van a hacer también con el señor Pedro Castillo. Y lo han venido haciendo con el señor Pedro Castillo. Entonces, lo que ha dicho el INPE, con toda razón, es que no ha habido ningún trato especial. El señor Roberto Sánchez entró solo, absolutamente solo, porque era el único congresista que estaba presente ahí. Ha podido pedirle a otros, pero entró solo. Y al entrar solo, salió solo. Afuera había un grupo de manifestantes, pequeño, a los cuales ni siquiera les dio declaraciones al salir, porque inmediatamente se dirigió al local de Ricardo Bell. Espero que haya sido aclarado el incidente. Sin embargo, sí es simbólico, y Roberto Sánchez transmite ese mensaje, transmite el mensaje del sombrero en la mano luego de que sale al balcón, porque lo que le quiere decir al segmento poblacional que votó originalmente en primera vuelta es que esa es la campaña de Pedro Castillo, lo cual es cierto. Roberto Sánchez apostó por Pedro Castillo, fue el único de la izquierda que apostó por él y ganó. Y fue una apuesta ganadora, tuvo una lectura de un voto de reivindicación para Pedro Castillo y anunciado con toda seriedad que va a indultar a Pedro Castillo apenas llegue al poder. Dicho sea de paso, el día viernes, en medio ya de estas ofertas, digamos, de último minuto, Keiko Fujimori, en una entrevista, me parece que en Exitosa, señaló que sí podía considerar el indulto de algunos expresidentes. Con lo cual, creo que en los próximos meses la Diroes se va a comenzar a quedar vacía, guste o no. Si gana Keiko Fujimori y el Tribunal Constitucional todavía no ha resuelto el caso de Ollanta Humala y su familia, lo mínimo que puede hacer Keiko Fujimori es indultar a Ollanta Humala, digo yo, porque se le imputa el mismo delito por el cual ella hoy está libre y casi ganando la presidencia de la República. En el caso de Pedro Castillo, ya está anunciado por Roberto Sánchez. El endose mínimo de Vizcarra a Roberto Sánchez, yo creo que también clama por un indulto. Y probablemente Alejandro Toledo, sentenciado cuando tenga ya la sentencia definitiva en segunda instancia, pase a un arresto domiciliario. Con lo cual, digo, la Diroes se irá quedando vacía. Después de haber tenido, y tiene hoy, 4 expresidentes presos en medio de un proceso electoral. Somos un país definitivamente muy especial. A último minuto, Keiko Fujimori el viernes también intentó, digamos, conseguir el apoyo de País para Todos, de Carlos Álvarez. Consiguió el apoyo de Carlos Álvarez, pero no consiguió el apoyo de País para Todos, a pesar de que se presentó con el plan de gobierno de País para Todos. País para Todos señaló que ellos iban a apoyar a Roberto Sánchez, pero Carlos Álvarez sí salió a apoyarla. Y luego Carlos Álvarez, Rafael López Aliaga, que sigue hablando de fraude, y Carlos Spa hicieron, digamos, un acto performativo, un acto proselitista. Fueron a votar juntos y luego se fueron a comer un pan con chicharrón. Pero estamos hablando del equipo, digamos, perdedor de la campaña. Han sido pasto de toda clase de memes que en este programa, que es un programa serio, no vamos a reproducir, pero hay que reconocer que nuestra población es muy creativa y la verdad es que pusieron la nota cómica en el día de la campaña. Muy bien, tenemos hoy un segmento largo con ustedes de preguntas del público. Pregunten todo lo que quieran y con la seriedad del caso iremos respondiendo, porque yo creo que hay mucha tensión en algunos de ustedes, hay que bajarla, ¿no es cierto? Hay que poner las cosas en su sitio y hay que tener sobre todo, miren, infinita paciencia. Infinita paciencia. Yo escuchaba ayer a Jaime Bailey, que está en Milán, que tiene mi edad, es un año menos que yo soy mayor, pero diciendo que ya hemos pasado muchas de estas elecciones y muchos apasionamientos, ¿no? Y que había llegado a la conclusión, él no iba a votar porque estaba de viaje, había llegado a la conclusión de algo que todos tenemos que tener claro. El Perú no se va a hundir en el mar después de una elección. Nada catastrófico nos va a pasar por respetar la voluntad del prójimo, al contrario. Cuando empezamos a respetar la voluntad del prójimo, empezamos a crecer como país. Cuando no la respetamos, sea cual sea el resultado, ahí decrecemos como país y como seres humanos. El país no se va a hundir en el mar. ¿Ya? Pausa y regresamos.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.